Estás escuchando SBS en español.
En Australia, uno de cada cuatro embarazos termina en aborto involuntario y cada año nacen muertos unos 2.000 bebés. Pero a pesar de ser una experiencia tan común, no se habla. Es un sufrimiento que muchas personas cargan solas. Y es por esto que el domingo pasado, miles de madres y padres afligidos en distintas partes del mundo realizaron una caminata con el fin de romper el estigma y el silencio asociados con una experiencia que además puede dejar secuelas emocionales si no se procesa. Este tema lo conversó nuestra compañera Rocío Otoya con la psicóloga Gabriela Salabert.
Es un trauma grande en una mujer y en una familia, porque ese espacio que quedó de ese bebé, la familia entera tiene que respetarlo. ¿En qué sentido? Cuando una mujer queda embarazada, sus hormonas suben,
sus expectativas.
Tienen realmente día a día van incrementando. Entonces se produce todo lo que es un reajuste en su cuerpo física y mentalmente, y se le empieza a dar en la familia un espacio al nuevo bebé. Se toman decisiones incluso familiares de mudarse a otra casa, de dejar de comer cosas, de dejar de hacer actividades o de empezar otras actividades. Y cuando todo ese despliegue empieza a tener un espacio en la familia, la pérdida del bebé realmente afecta no solo a la mujer, sino a todos. Sistémicamente, lo que llamamos en terapia sistémica, sobre todo los psicólogos, cuando también tomamos las primeras entrevistas, si una mujer perdió un primer bebé, llámese a los 3 meses, a 4 meses, 5 meses, el segundo bebé que tenga en la vida va a ser siempre el segundo bebé. Y esto es muy, muy importante aclararlo, porque excluir la experiencia anterior, porque es dolorosa y nadie quiere hablar de eso, trae consecuencias siempre. Uno muchas veces, cuando atiende pacientes que están con depresión, con ansiedad, y se va a la historia familiar, uno pregunta, ¿cuántos hijos eran? Y dice, yo y mi hermana. Y cuando después avanzan las sesiones, a veces sale material de, no, es que mi mamá había tenido 3 pérdidas antes que yo nazca. Eso es un gran tema, porque una madre que perdió 3 embarazos, que está con depresión, que está en duelo, no cría de la misma manera al tercer hijo que nació vivo como si fuera el primero, porque la relación está cargada de ansiedad y de miedo de pérdida, porque va a estar a lo mejor mucho más hipervigilante y monitoreando todo con una carga mucho más alta, las expectativas también. Moldea las relaciones la pérdida. Entonces, yo no digo de estar hablando con niños muy pequeñitos del tema, aunque si se enteran que la mamá estaba embarazada, algo hay que decirles. Pero cuando los hijos van creciendo, es muy importante que sepan cuántos hermanos yo tuve. Tuve un hermano mellizo y murió, que eso a veces tampoco se dice. Una sensación interna de soledad, tienen una sensación de pérdida que nunca entienden por qué. O sea, básicamente, todos sentimos todo en la familia, pero la falta de información hace que las personas no entiendan sus estados de ánimos ni hagan las preguntas adecuadas, ni pongan en contexto los problemas.
Para poder procesarlos de alguna manera, ¿no?
Para poder procesarlos. Otro tema que viene de esto es que anteriormente en la antigüedad, y no sé si no sucede todavía en nuestros países, no se muestra el bebé que se perdió en el embarazo a la madre, no se le pone un nombre, las madres no han visto nunca nada, ni la cara, ni han ido a la zona del hospital donde está el bebé. Y yo tengo pacientes de 50, 60, 70 años que todavía lo viven eso como algo muy traumático, porque como ellas estaban en shock, en dolor, en ese momento decían, no quiero, pero... O si no dijeron, no sabían comunicarse en inglés en los hospitales de cómo era el procedimiento. Los maridos se acercaron, hicieron todo burocráticamente con los hospitales, ese niño se enterró y nunca pudieron ni verlo, ni tocarlo, ni darle un nombre. Lo del nombre es legal, creo que a partir del cuarto o quinto mes que hay que darle un nombre, pero son personas que a lo mejor nunca más quedaron embarazadas. Son personas que
bloquearon de alguna manera para el dolor.
Claro, y todo eso, o sea, el duelo en el ser humano, nosotros durante miles de años, creo que fueron 75.000 en total, enterramos con nuestras propias manos a nuestros muertos cavando directamente en la tierra. Entonces, ahora es todo muy alienado, en el sentido que hay compañías fúnebres, todo el mundo se encarga, no mires, no toques, no sufras, no. Y eso no es normal. Y finalmente, este tema de los bebés no nacidos termina siendo una experiencia en soledad que vive la mujer, donde todo el mundo la está mirando alrededor como diciendo, bueno, ya está, ya pasó, tiene otro, sí, ¿no? Sí. O sea, así como si fuera, ¿no? Vete a comprar otra cartera. Y realmente el impacto es físico porque las hormonas bajan exactamente igual como cuando se tiene un bebé a término. O sea, cuando las hormonas suben durante el embarazo, pero luego quedan en un nivel de estrógenos, de todo, que no importa si estás luego 9 meses embarazada, 5 meses embarazada, la caída es exactamente igual. O sea que la depresión que se tiene como las mujeres de posparto es igual. La caída del pelo, hormonal, todo es igual, pero con el nido vacío.
Pero entonces, cuando la pérdida del bebé se da en las primeras semanas, en los primeros meses, es completamente distinto si es que se da en términos de dolor y de los cambios y de los posibles impactos cuando este se da al término del embarazo o a la mitad del embarazo.
Al nacer,
claro. Imagino que es mucho más traumático aún.
Sí, ¿no? Ahí ya se hace una pérdida neonatal. Ya perinatal creo que es hasta los 28 días o hasta el nacimiento y a partir de ahí hasta los 28 días es lo que se llama la neonatal, que en inglés le dicen el stillbirth. Sí, es tremendo igual, pero la verdad, emocionalmente yo no veo una gran diferencia. De hecho, además tengo que decir que la tecnología nos ha demostrado que es mucho más común perder bebés de lo que se sabía. Ahora con todas las técnicas de IVF, más todos los estudios que hacen las mujeres en la orina para saber si quedaron o no quedaron embarazadas, muchísimas saben que quedaron y que los perdieron, que antes nuestras abuelas ni se lo imaginaban, pensaban que habían tenido un retraso y eso era. Y ahora saben que, perdí un bebé de 2 meses antes, nada. O sea que eso también ha incrementado mucho más la atención sobre este tema. Nuestros óvulos y espermas juntos realmente producen lo que se llaman un mismatch en inglés, o sea, que realmente muchas veces no congenian, y eso es bastante más seguido de lo que creen. El tema de que el mejor esperma es el que concibe de los millones es mentira, ya de eso ya se sabe que no. Y tampoco todos los óvulos tienen la mejor calidad. O sea que el feto crece hasta un punto que no se puede desarrollar más y muere. Entonces eso es bastante más común. Ahora, psicológicamente la persona no sabe bien de este proceso. Y sobre todo para muchas mujeres que tardaron mucho tiempo en concebir, que ahora cada vez es más frecuente, es un impacto emocional muy grande.
Y en Australia, por ejemplo, para las personas que no dominan el inglés, las CALT, como de otros bagajes culturales, por ejemplo, ¿este tipo de apoyo es fuerte en cuanto a los servicios sociales o los servicios de salud mental? ¿O simplemente siguen un poco el procedimiento de acuerdo al médico con el que se están atendiendo?
Sí, muy buena pregunta, porque lo que me impactó a mí más trabajando en esta área perinatal es que la mayor cantidad de pacientes que a mí me han venido a ver con este tema, y me han venido a ver hombres también, que no han podido superar esto, ha sido personas que, bueno, lo encuentran aún un psicólogo de habla hispana y vienen a trabajar el duelo, la familia, el impacto, el miedo a volver a quedar o el miedo a no quedar. Bueno, pero no hay una organización que se encargue. La única organización que se encarga específicamente es la organización de SIDS, de los niños que tienen muerte súbita. Y es desubicado, porque esos son ya niños que han nacido, que... O sea, no tenían, pero ellos levantaron esta área por la gran negación social de ver el tema de las miscarriages, de las pérdidas naturales. En casi todos nuestros países, por pólizas internas, por procedimientos de los hospitales, cuando una mujer pierde el bebé y tienen al bebé ahí en el hospital después de un raspado, o sea que realmente después del procedimiento pueden tenerlo, siempre se manda anatomía patológica, al menos lo sé que lo hacen en Argentina, en Chile, en Brasil, me imagino que en Perú, y la mujer recibe al menos un informe como del laboratorio donde le dice por qué. Si estaba perfectamente genéticamente, entonces es un problema hormonal. Aquí en Australia es el único lugar que yo he visto que una persona puede sufrir 4 o 5 pérdidas, yo tengo una amiga que sufrió hasta 6, sin respuesta ninguna de los médicos. Entonces, es como que sobreestiman, o sea, el dolor que le produce eso a las personas. Entonces, lo que yo pediría, si hay gente de la audiencia que lamentablemente tienen familiares o pasan por ese tipo de tema, que ya al entrar al hospital exijan la anatomía patológica de ese feto, porque si no, están condenados a vivir la misma experiencia muchas veces sin solamente entender que le faltaba progesterona, por ejemplo, que sin tomar progesterona, o sea, le va a volver a pasar lo mismo. O que realmente puede que esté habiendo un tema genético más grave de los que ellos creen, que también tienen que hacerse análisis perfectamente que en todos los hospitales ofrecen para hacer un análisis genético de qué ocurre. O algunas mujeres han perdido bebés, que ahora se ve bastante frecuentemente, porque desarrollan anticuerpos contra el bebé. Y hay tratamientos que han hecho, que le han mandado desde Alemania, con inyecciones que se dan cada 20 días, un mes, donde le bajan ese anticuerpo y llegan a un embarazo a término perfectamente. Todo eso es posible si sabemos desde entrada la información por qué. Ahora, si los médicos no responden, las familias se callan, el dolor se esconde, a los amigos no se le cuenta, bueno, eso no tiene muy buen pronóstico. Incluso para la pareja, porque muchas parejas se separan después de estas
solamente
pérdidas.
Por eso. Entonces, ¿cuál sería el apoyo que debería dar el entorno a la mujer o a las parejas que pierden estos bebés? ¿Y cuáles son, además, también las consecuencias si esto no se hace adecuadamente, ¿no?
Comenzando por el principio, exigir al hospital información que se examine al feto. Y luego, por supuesto, discutir con el médico qué es lo que pasó y lo que no pasó, hacer tratamientos más específicos. Y por otro lado, de acuerdo a si la persona puede procesar o no emocionalmente la pérdida, en qué estado del embarazo quedó, etcétera, hacer un tratamiento psicológico o asistir, por ejemplo, a SIDS, donde hay grupos de apoyo para conocer otras personas y ver cómo han superado estas pérdidas. A veces toda esta experiencia que estamos hablando la encuentra la mujer donde ya tenía una depresión o ya había un trastorno de ansiedad, porque nadie nació ese día, ¿no? Entonces, realmente eso puede ser el disparador de otras enfermedades o puede ser disparador de depresiones más graves, de suicidio. O sea que hay que tomárselo un poco más en serio. Es una caída hormonal y una pérdida que puede potenciar otro tipo de problemas anteriores.
Muchísimas gracias, Gabriela Salabert, por esta conversación en la sección Sin Tapujos.
Gracias a ti, Rocío.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.